Pero seguimos entonces en el Nuevo Testamento con Hechos y el ministerio de Pablo para ver qué dice la ética. En Hechos, por supuesto, en 1:8, la ética de trabajar primero en Jerusalén, luego no olvidarse de misiones. Así que tu campo, dedícate a la prioridad que Dios le dio a usted en el ministerio, antes de preocuparte por tu vecino. Muchos tenemos buenas sugerencias para el otro pastor en otras ciudades, cómo deben ser las cosas, ¿verdad? Pero algo por nosotros debemos dedicarnos a nuestro ministerio en Jerusalén. Pero algunos hoy otros están ocupados aquí. Como misionero, tengo varias iglesias que hace dos años tenían dificultades en las finanzas de la iglesia y decidieron que la primera cosa para cortar es el sostén misionero. Y entonces dejaron los misioneros en el campo misionero sin sostén porque ellos querían pagar sus cosas. Y hay que cuidar Jerusalén primero, pero no olvidar de la tierra también. No debes enviar un misionero a la China y si ya no le voy a mandar dinero, no sé cómo regresas a casa, pero suerte. Y muchas iglesias lo hacen. Pregunto, supongo, a los misioneros que están aquí y me van a decir que han tenido situaciones donde iglesias han cometido y no han cumplido y le han abandonado en el campo misionero. Y Dios ha tenido que traer el sostén y dinero de otra parte. Eso pasó en mis primeros meses en España. Ya no hay tiempo para hablar de eso. Pero en Hechos, no se olvide de las misiones, pero dedíquese a Jerusalén. Se organiza entonces la iglesia con sus ofrendas y hacer ofrendas éticamente, diáconos. Para interesante allí con los diáconos, tenían problemas con los griegos quejándose. Y entonces dijo que está bien, y si miras los nombres de los 7 diáconos que eran diáconos, todos tienen nombres de personas griegas. Dijo que los griegos de qué que ustedes manejan la ofrenda. Buena ética, aunque usted dice, ah, no, pues no voy a darlo al quejoso, él va a maltratarlo en sí mismo. Bueno, ya va a ver. De cualquier manera, aquí la ética de reuniones de la congregación, de las juntas, de preparación de líderes, en Hechos 15, Hechos 26, cuando Pablo predica a los pastores de cómo ser pastores, y allí tiene la base de la ética. Luego tenemos en Romanos 12, yo veo de 1 Corintios 12 como los dones para comenzar la iglesia, que ya en su sentido principal se pasaron. Yo no creo que en su sentido principal ningún don de 1 Corintios 12 existe hoy. Las lenguas, los milagros, todos esos dones. Creo que hay aplicaciones. Había el don de profecía en 1 Corintios 12 y también está en Romanos 12. El don de profecía en 1 Corintios 12 creo que habló de predecir el futuro o de recibir nuevas revelaciones, pero el don de profecía en Romanos 12 habla de predicar la palabra de Dios y dar testimonios en la iglesia. Y yo creo que hoy existe el don de profecía, de predicación, pero no el don de recibir nuevas profecías para comunicar a la gente. Así que el don de fe, que está en 1 Corintios 12, Santiago 1:5, si alguno falta de fe, que tenga un don de fe, no. Si alguno tenga falta de fe, pídele al Señor de sabiduría, pídele al Señor. Así que no necesito un don de sabiduría, que un don de fe. La fe viene por oír la palabra de Dios, en Romanos dice, ¿verdad? Y la sabiduría viene por pedir con fe, ¿verdad? Entonces tengo sabiduría. Es que ya no necesito don de sabiduría, discernimiento, sabiduría, profecía, todo eso. En su sentido original, no tenía toda la palabra de Dios para guiarlos, hacía falta un don especial para esas cosas. Pero ya en Romanos 12 hay una lista de don de servicio, don de misericordia, don de predicar, don de enseñar. Esos son los dones espirituales para el ministerio ahora. Y lo ético es dejar a los hermanos en la iglesia ejercer sus dones espirituales y no creer que tú tienes que hacerlo todo. Y esas son las lecciones de 1 Corintios 12 para nuestro día, del Espíritu da todos los dones. Conforme Él quiere, queremos trabajar como un cuerpo, sin celos, sin problemas, y Él tiene un ministerio poner énfasis en dones espirituales y en temperamentos de cada uno, ¿verdad? Y usarlos según su temperamento, y entonces en diferentes ministerios. No tengo tiempo para hablar de todo eso. El vocabulario del ministerio bíblico, entonces, nos ayuda a entender qué es nuestro deber. Una cosa de ética que dijimos el primer día, pero no hemos dicho hoy, que parte de ética es primero relaciones, ¿verdad?, entre los hombres, y segundo la ética es también deber. Lo que es justicia, justo, lo que es mi deber, mi obligación para hacer. Hablamos a través de la historia de la iglesia, que se surgió una división de ética. Primero la ética del deber para hacer las obligaciones que la Biblia me instruye para hacer, pero luego vino una ética de finalidades. ¿Qué es el fin de mis acciones? ¿Qué le causa más daño? ¿O qué trae más bien? Y la finalidad determina lo que es más ético. Las dos cosas son verdad para verdad dentro de un marco determinar que es ético. Pero a través de los siglos, hoy en día, los hombres no toman qué dice la Biblia para determinar que es ético. Ellos solo determinan qué da mejores resultados para tener su ética. Y por esa razón, entonces, usan la música mundana en la iglesia porque da más resultados. Usan una vestidura bien inmodesta, incluso en la iglesia, para los que están en la tarima, unas muchachas con faldas cortas o pantalones cortos bailando con la música, porque traen muchos jóvenes a mirar a las mujeres así. Y eso entonces ellos creen que es buena ética, porque trae mucha gente para escuchar la palabra de Dios, y lo que importa en la ética es que es el resultado, no que dice la Biblia, y así que esto es secundario. Pero debemos poner la Biblia primero, y entonces pensar también, si tengo dos maneras de evangelizar bíblicamente, puedo tener estudios bíblicos en diferentes casas cada jueves y viernes, y invitar a los vecinos para estudiar la Biblia, o yo puedo tener la gente jueves y viernes solo salir y tocar puertas y dar invitaciones a la iglesia el domingo. ¿Cuál es más ético para hacer? ¿Tener estudios bíblicos de casa en casa o tocar puertas de casa en casa? ¿Cuál es más ético? Ambos es igualmente ético. Entonces, la única cosa que es para mí determinar es que da mejores resultados. Y si yo estoy en una área donde no puedo libremente tocar puertas, pero puedo tener estudios bíblicos en casa, es más ético usar lo que da más resultados. Y tener estudios bíblicos en casa, invitar a los vecinos, en vez de ir solo tocando puerta a puerta de esta manera. Pero que estoy en un área donde no hay ninguna casa que me invita para tener estudios bíblicos o una misión en su casa, hay que ir de puerta a puerta invitando. Lo más ético, no ser perezoso y decir, no hay una casa donde tener estudios bíblicos, no hago nada, sino ir de puerta a puerta invitando personas. Así que si hay dos cosas igualmente éticas, yo escojo lo que da más resultados. Pero ¿qué? Si yo tengo las dos opciones y yo no quiero, yo siento que la Biblia, en el Espíritu guiándome, que lo más que dice la Biblia es tocar puertas, puerta a puerta, y yo no veo eso que casa a casa significa, estudios en diferentes casas, eso significa tocar puertas. Y para mí, cada uno determina cómo quiere interpretarlo, ¿verdad? Pero hay personas que dicen, no, eso no es bíblico. De tener estudios bíblicos en las casas, de invitar vecinos a las casas. Lo bíblico dice casa a casa. Eso significa solamente que vas de casa a casa, tocando puertas, nuevas puertas cada vez, no con estudios bíblicos, solamente evangelizando. Bueno, si eso está en tu corazón y tú crees que eso es más bíblico, hacer lo que es más bíblico para ti, aunque el otro daría más importante seguir lo que es bíblico en tu entendimiento de bíblico en vez de hacer otra cosa. Pero tenemos que poner la Biblia primero, el resultado segundo. Hoy en día han puesto resultados primero y la Biblia segundo. Aquí encontramos aquí que nosotros tenemos que saber nuestro deber para saber si estamos haciendo ético. Si un pastor está hecho solo para dirigir cultos, no es ético para él tocar puertas. Pero la Biblia dice ser hombre de evangelista. Así que es ético para un pastor tocar puertas tanto como dirigir cultos. Pero él tiene que saber qué es su deber, conforme a la Biblia. ¿Es mi deber hacer esto o la otra cosa? Porque si hago otra cosa, estoy fallando a Dios haciendo lo que no es ético. Entonces, para ver esto, podemos ver, por ejemplo, palabras del Nuevo Testamento. Ministerio, casi siempre, son casos diferentes, pero casi siempre viene de la palabra en griego que es parte del diaconato, un diácono. Y eso significa un siervo. Lo ético para un pastor no es ser señor de la grey, primero de Corintios 5 es la otra base ética del Nuevo Testamento para un pastor, no ser señor y jefe de la grey, dictador, sino siervo. Y entonces estoy sirviendo éticamente como un dictador o estoy aquí para servirles. Yo les ofrezco a ustedes, lo digo ahora, se me olvidó decirlo antes, lo mismo como dije en Perú, si quieren, ¿verdad? En Cusco funcionó bien, en Lima no trabajó bien. Pero yo me ofrezco por la tarde, estoy preparando, ¿verdad?, para mañana, pero puedo quedarme más por la noche si es necesario. Pero si usted quiere oración, estoy aquí para esto, para servirles esta semana, ¿verdad? Posiblemente algunos de ustedes dicen, mira, nunca tengo una oportunidad con otro pastor que ha pasado 35, 40 años en el ministerio para orar con él y para consultarle alguna cosa. Así que voy a buscar al hermano Ricardo, ¿verdad? Si vienen muchos a la vez, a lo mejor tengo que hacer lo que hice en Cusco, ¿verdad? Venía de las montañas, venía de la selva, venía del desierto, venían yo no sé cuántos días de viaje y todos querían alguien con quien orar, ¿verdad? Y por esa razón tenía que decir, ok, media hora para cada uno, ¿verdad? Y hacer una lista durante el día. Cada media hora estuve orando con diferentes hermanos y si terminé temprano, algunos a pasar la puerta. Pues yo ahora ya veo vacío, ok, antes de venir próximo, ¿verdad? Como médico, ¿verdad? Le dejé entrar. Pero de cualquier manera, si quiere hoy o mañana o viernes, ¿verdad? Estoy a su disposición para orar con usted o platicar con usted o lo que usted quiere, ¿verdad? Pero usted debe ser así con su gente en la iglesia. Mire, no estoy aquí solo para decirles qué hacer. Estoy aquí para servirles si puedo servirles en algo. Y como dije ayer, en cualquier cosa, sino dinero. Pues yo voy a hablar con el pastor a ver si me da dinero. Obispo, el que puede sobrevelar su iglesia, pastor, el que alimenta sus ovejas y a la vez les guarda de lobos y de enemigos. Un anciano que da consejo sabio, organización, estructura a la obra. Don de pastor. Si eres un pastor, tienes un don de Efesios 4 de ser. Uno que puede dar comida, apto para enseñar. Primero de Timoteo 3. Y a la vez, uno que tiene discernimiento de qué es un lobo, qué es un cerdo, qué es un perro, qué es un león por allí, para advertir a la gente y ser un buen pastor de lo que es una oveja. Y tener discernimiento de quién de verdad es una oveja, quién es un necio, a quién no debe tirar la carne a los perros. Maestro, pastor maestro, dice aquí como tu don espiritual, apto para enseñar. ¿Estás enseñando o solo predicando, evangelizando? Ancianos que gobiernan bien. Y así que uno que organiza, preside, gobierna. Luego tenemos palabra un administrador, mayordomo, o economía. Usted es uno que tiene la comisión de Dios para hacer ciertas cosas, dones para predicar o aconsejar o administrar, y usted lo tiene de la gracia de Dios para cumplir ciertas tareas. Y entonces lo hace como mayordomo, con los talentos que Dios le da. Y también Pablo habla en 1 Timoteo 3:15, soy mayordomo de las verdades que Dios me ha encomendado para enseñarles a ustedes. Así que tenemos allí que nosotros tenemos que trabajar en la administración. A mí me gusta organizar y administrar y entregar a los hombres, los hermanos, para darles la cuartería y esto. No, estoy para predicar. No, señor. Si es llamado para ser pastor, usted está llamado para hacer varias cosas, y tu deber es hacer todo lo que Dios le manda hacer. Gobernado, gobierno, gobernado. El director, el que guía, el que conduce, el que gobierna. Es una palabra así especial para indicar nuestro deber, para cumplir éticamente, para presidir. A mí no me gusta presidir, es que ya cuando estoy allí los hermanos se pelean y mi esposa entra aquí cada lunes, tenemos oración de damas, y ella cada lunes por la noche después me llega y dice, a ver si hay otra mujer que puede presidir, yo no puedo controlar a esas mujeres, no lo hago por los codos, y yo no lo puedo, pero el hecho es que ella no tiene dónde esto, ni llamado de esto, pero cuando la iglesia, yo tengo que tener ese llamado y don, o no soy un pastor, cumple con tu deber. Freistemi, el que se viene delante, ¿verdad?, que preside, administra, muy semejante al gobernar, gobernado allí, ocuparse, es la palabra de Freistemi también, de presidir en buenas obras. Es interesante esa traducción, ¿verdad?, que usted debe ser primero ejemplo en buenas obras, y dar el ejemplo. Luego tenemos las epístolas aplicables al ministerio ético. Primero de Corintios estaríamos otra vez. Todo un curso de la ética ministerial en Primera de Corintios, ¿ok? No hay tiempo. Solo déjame mencionar 4:2 la idea de ser mayordomo, pero aquí la palabra fiel. Algunos de esta mañana, hablando de lo que es la ética, mencionaron fidelidad. Así que el Señor dice que tú, si eres un pastor, tú tienes que ser fiel. Hay una iglesia que ya se cayó casi, está ya con 4 personas, y los 4 están divididos 2 contra 2. La única cosa es que hay una situación larga y difícil, ¿verdad? Pero el pastor quiere ser señor de la fe y no quiere abandonar a nadie más para hacer crecer la obra. Y tiene un templo de como 10 millones de dólares. Es una cosa tremenda por allí. Era un cine allí, los cines en los Estados Unidos, un edificio súper grande, cerca de San Francisco, donde el precio de terreno está en los millones de dólares, en el centro de la ciudad. Y entonces tenía una iglesia americana. Todos se fueron y se quedan 4 hispanos y el pastor está con diabetes y enfermo y no puede manejar el ministerio, pero no lo va a dejar a nadie más, él lo va a hacer de su manera, ¿verdad? Y entonces encontramos allí que una razón porque no está creciendo mucho es que este pastor varias veces me dijo, Ricardo, creo que no voy a la iglesia hoy. Y eso solo no aparece. A veces va de vacaciones, a veces deja saber a alguien la noche anterior. Mira, hermano, diácono, no voy a estar allí. Usted maneja como puede, ¿verdad? Y muchos ya la han dejado abandonado porque el pastor no quiere ser un mayordomo fiel y humilde y ético. Pero la fidelidad de mí estar allí. Que yo digo a la gente, yo quiero ser como Guillermo Care, creo que era, misionero a la India. Él, un sabatero, todavía en su tumba, creo que me dice que en la India está su sepulcro y dice, este es un sabatero salvado por gracia. Dios le había usado como el fundador de misiones modernos, ¿verdad? Con millares y millares, si no millones salvados a través de los años por causa de la semilla de su ministerio allí. Y dice, yo no soy nada más que un sabatero. pero verdad. De cualquier manera, Guillermo Gari siempre dijo, mira, a lo mejor era súper inteligente, es que tradujo la Biblia en no sé cuántos lenguajes, ustedes a lo mejor saben porque hacen traducciones, pero muchas lenguas de India, el hermano está tratando en una sola lengua aquí, ¿verdad? Y mira qué trabajo, con los años de trabajo y la inteligencia que requiere para eso. Tiene que buscar, hermano, ayuda de otros inteligentes, además de él mismo, para hacer una sola lengua. Y Gary hizo varias lenguas de traducción a la Biblia, hizo diccionarios y gramáticas, estableció escuelas, ¿verdad? Montones de cosas. Pero Guillermo Gary dijo, si yo no puedo hacer otra cosa, una cosa que puedo hacer es ser fiel. Y eso es lo que quiero como lema de mi ministerio. Digo a los hermanos, no soy el mejor predicador, el mejor maestro, el mejor de nada, pero Dios miró por allí y dijo, hay alguien en Anchor, California, que cada domingo la puerta está abierta, él va a estar allí. Y dice, bueno, no encuentro uno que es guapo, no encuentro uno inteligente, no encuentro uno bien hablado, pero hay uno que es fiel. Le voy a dejar a él ser pastor en Anchor. Hermanos, esto es lo que Dios busca sobre todo, es la ética de fidelidad. Casi es sinónimo a ética, en este sentido, ¿verdad? Ser fiel al Señor. Y entonces hacer todo, otra cosa de ética, decentemente y en orden. No considero mucha música en muchas iglesias decente ni en orden. Porque Dios puso, tengo un libro ahora que estoy tratando de leer después de otros libros, está aquí incluso para leerlo, se llama Cerebro en Música, ¿verdad? Viene de la idea del cerebro drogado, ¿verdad? Pero en Wall Street Journal estaba anunciado esto, que es un periódico de finanzas de los Estados Unidos, como el libro más leído de los ricos de los Estados Unidos hace 2 años. Dije, quiero ser rico. No. Es que lo que pasa es que los ricos tienen tiempo para leer cosas y leen cosas académicas interesantes y fíjense todas las listas, mire, es de música, música me fascina, ya pueden ver mis comentarios aquí, ¿verdad? Un poco, pero así que hablen como lo que yo considero, es un libro pagano, pero qué bueno es, ¿verdad? Porque indica que el cerebro tiene ciertas maneras de funcionar, es como un médico escribiendo, de cómo la música afecta al cerebro como una droga. Y es cierto, ¿verdad? Y él es músico que trabajó, el que escribió esto también, músico que trabajó con los grandes, las grandes, y quería llamar las grandes bandas de rock and roll de los Estados Unidos en los últimos 20 o 30 años. Y entiende exactamente diferentes estilos de música y cómo cada tipo de música afecta el cerebro para endrogar el cerebro. Me interesa esto, ¿verdad? De ver cómo la música tiene su efecto psicológico, fisiológico en el cuerpo. Es que siempre me ha encantado la ciencia. Mi papá dijo, debe ser un médico, así puede ganar mucho dinero. Y dijo, no me interesa ser médico, sí, pero siempre les interesa a los pastores esas cosas. Pero de cualquier manera, yo encuentro que mucha música, la música tiene orden. Y esos resbalos, y esto demasiado sincopado, demasiado de muchos tipos de acordes, ¿verdad? Como el cuarto disminuido de los acordes, que es el más antifónico, el más desacorde de todos los acordes musicales. Es una cosa prohibida, literalmente, en la Inquisición Española, bueno, Concilio de Trento, prohibieron tocar este acorde en música cristiana, ¿verdad? Y que este acorde, es el diablo. Y por lo menos lo hacían de buena intención. Pero de cualquier manera, la música sí tiene efecto, porque Dios ha hecho música que si yo digo, do, re, mi, fa, sol, la, si, y ya vamos a seguir adelante, alguien aquí músico está diciendo, ¡no! Y ya quiere terminar la escala musical, ¿verdad? Porque hay cierto orden en esto. Un arpegio tiene ciertos acordes, ¿verdad? Ordenados, una escala menor, una escala mayor. El hecho es que cada cosa tiene su organización y orden. Yo sé muy poco la guitarra, en España tuve que tocar, ¿verdad?, para mi iglesia, y ya hace 20 años, y no poco, así que no me preguntes por nada de la guitarra. Pero son unas lecciones, ok, bastante para entender, ¿verdad? Algo de los acordes. Y como uno en casi cualquier himno, casi cualquier, puede aprender solo cuatro acordes y ir a las transiciones y tocar un himno. Por eso que muchos tienen oído y no necesitan saber mucho, solo necesitan saber un poco de lo básico. Pero hay orden en la música que afecta el cerebro de una manera y otra. Y hacer las cosas desordenadas es contra Dios. Porque ética se basa primero en la autoridad y el carácter de Dios. Lo que es Dios es la demostración perfecta de lo que es ético. Y así que lo que es no decente, y mucha música no es decente, es que los cristianos, algunos rebeldes cristianos, dicen, no, la música no tiene moralidad. Pero acabo de escuchar un curso de la Universidad de San Francisco de otro super mundano, ¿verdad? Y mucho de su curso es acerca de cómo la música romántica puede afectar el cuerpo para producir dentro de ti deseos sexuales. Y otra música es tanto, te pone tan nervioso que produce dentro de ti rebeldía. Y algunos cristianos carismáticos dicen, no, no tiene efecto, eso es solo en tu mente, pero hasta el mundo lo reconoce, y porque es indecente. Y hay música indecente. Y un pastor debe tener la ética de que en su vestidura, en su visitación, hay visitación no decente. Hablaremos de eso más mañana, pasado mañana, cuando hablamos como de consejería. Es indecente para mí, ¿verdad?, entrar en la oficina con una mujer a solas. Yo no aconsejo mujeres a solas, punto final. Muchas de las hermanas se irritan conmigo en la iglesia por eso, pero digo, lo siento, es que no puedo permitir el lujo, ¿verdad? Una anciana dejó nuestra iglesia por 6 años y luego regresó porque el carro estaba lleno de jóvenes, ¿verdad? Y estaba lloviendo un poco y estaba parado esperando un bus. Y no queríamos llevar a los jóvenes y regresar para ella, ¿verdad? Porque si yo solo hubiera regresado para recogerla, no era tan anciana, pero bastante, pero no tanto. Para mí y yo, una mujer en el carro, pasando por allí, un pastor solo necesita a alguien hablar. Y el juez, que me sentara con alguna ancianita por allí. Y si fuera muy grande, ya a lo mejor lo haría, pero no. No con una mujer que solo tiene unos años más o menos que yo, ¿verdad? Aunque esté lloviendo, si quiere le doy la carro, las llaves, y yo me quedo en la lluvia, y ella va conduciendo lo que quiera. Pero no puede entrar en el carro con ella, los dos a solas, para que todo el mundo diga, ah, el pastor pone una mujer en el carro, ¿verdad? Y no sabe que fue el médico, o la tienda, o llevarla a casa, o lo que sea. Extremismo. Yo digo que yo tengo para mí normas que yo no espero para muchos otros, ¿ok? Muchos pastores y maestros que yo he tenido aconsejan mujeres en su oficina, solo dice deja la puerta abierta para que la gente vea y ya puede estar aconsejando. Ni así lo hago yo. Yo hablo en la puerta, si tiene una pregunta, y digo, ok, ¿quieres conversar más? Busque a mi esposa o hable con mi esposa. No voy a hablar y aconsejar a solas. Y así que parece extremista, pero creo que puede llegar a cosas indecentes. Y así que tengo que tener cuidado. Redimir el tiempo, no sea perezoso, pero a la vez organizar el tiempo, pastor, es cosa ética. De tener un calendario, de tener aquí un plan, de así aprovechar el tiempo lo máximo para la gloria del Señor. Y no solo como el Espíritu me guía, voy a hacerlo. Cuidado espiritual y administrador, tiene que ser trabajador y prudente. Lucas 12, puede leerlo allí, a lo mejor mañana alguien comente más de eso. Compasivo, perdonador con hermanos y aún con pecadores, o nunca vas a poder administrar a ellos si no sabes perdonar. Primero de Pedro 5, como digo, casi básico para toda la vida ministerial. No se lo río sino ejemplo, ¿verdad? hablaré más de esto en otra ocasión. Las iglesias más epístolas, entonces Pablo da instrucciones para la designación de líderes, la administración de ordenanzas, la disciplina en la iglesia, las ofrendas, el manejo, su manejo de ofrendas guardadas y esas cosas. Todo eso es ética ministerial. En cada área de ofrenda, disciplina en la iglesia. ¿Cómo disciplina? Es un hermano rebelde. Eso Mateo 18, la ética bíblica de eso, ¿verdad? Y entonces tenemos que aplicar eso a nuestras vidas. Ahora, voy a darles unos minutos de descanso y voy a hacer el relámpago, 20 minutos, lo que hice aquí en 20 horas, ¿verdad? De todo el repaso de 2 Corintios y Timoteo, y entonces voy a terminar el día hablando del código ético que escucharía mayor de esta clase. ¿Ok? Cinco minutos, 7 minutos, 5 para las 12, regresamos, ¿ok? Yo tengo 12 para las 12 horas, 7 minutos.